Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, saludos a todos, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos una nueva semana que viene pues con mucho que celebrar desde un congreso en Córdoba dedicado a Averroes, a unas jornadas de puertas abiertas en los Jardines de la Alhambra en Granada, y que vamos a empezar hablando de libros, este lunes, esta semana, porque se han dado a conocer este mismo fin de semana los premios Andalucía de la Crítica en sus diferentes modalidades, y que este año incluso son más porque a los habituales de poesía, novela y relatos, en esta edición, la 32ª, se han sumado los de ensayo y literatura infantil y juvenil. Entre los premiados este año destacan el guionista granadino Fernando Navarro, ganador en novela con Crisálida, un género donde también se ha premiado como ópera prima la que es la primera novela de la también poeta Olaya Castro, Mañana. En poesía ha ganado el gaditano Juan José Telles con Los últimos pieles rojas, bueno, él tanto tiempo compañero aquí en la radio, mientras que también otra compañera documentalista en Jaén, Mar Horno, ha resultado galardonada en relatos. Enseguida vamos a escuchar lo que desde el jurado nos contaban allí en Málaga, donde se han fallado estos premios, lo que nos contaba la profesora y escritora Remedio Sánchez. Y hablaremos de libros también al hilo de una interesantísima iniciativa que llega desde Jerez para disfrutar de la lectura en calma, con tranquilidad, como nos va a contar Carlos López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, exactamente. Llega desde Jerez, pero tiene vocación de expandirse por todo el universo, ¿por qué no decirse ya? ¿Por qué no
decirlo? Bueno, mientras sea por Andalucía,
que nosotros vamos a estar en Andalucía y en Jerez, pero vamos, que si hay que expandirse por el universo, pues
expandimos. ¿Eh?
Se llama esta iniciativa Oleaje Libros en Calma, como tú bien dices, es una iniciativa de Valeria Reyes Soto, bueno, agitadora cultural, periodista cultural, una persona que no para quieta. Y bueno, es un proyecto para hablar de libros, pero de manera libre. Que es importante.
Libros libres, ¿no?
Libros libres, además, pues como decimos, nace con vocación de saltar de provincia. Además, se puede hablar de libros y además, por ejemplo, hablar de libros y vinos. Uh-huh. O hablar de libros y té. En principio, sí, es así. Y además no es necesario haberte leído el libro. Porque como todo libro, evidentemente, se trata de un tema en concreto.
Pues aborda el tema, claro. Al
se
hilo
amplía,
de...
digamos, ¿no? El espectro. Y bueno, ya acá ha tenido su primer encuentro. Uh-huh. Y ya va por el segundo.
Ah, pues estupendo, pues nos lo va a contar enseguida. Pero también tenemos que hablar de danza, sobre una propuesta que está ya muy próxima a subir a escena, ¿no?
Pues sí, nos referimos a nuestra querida compañía. No, nuestra querida compañía, porque son de aquí y porque la hemos visto nacer prácticamente en La Imbuición, compañía sevillana de danza contemporánea, que están ahora mismito, están en Almendralejo. Vamos a intentar hablar con ella porque están dentro de una residencia artística de este proyecto que aúna pues municipios de Badajoz, de Huelva y de Córdoba, Bailando en Plata. Uh-huh. Y están realizando una residencia artística, como digo, en torno a su última creación, que van a estrenar, van a hacer un preestreno, digamos, uh-huh, en Badajoz, en el Teatro de Almendralejo, donde lo están haciendo, pero que en breve, este fin de semana, creo que el domingo por la mañana a las 12:30 ya los tienen aquí en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Estamos hablando de
Somos Sevilla. Oro.
Sí, Somos Oro. Bueno, pues hablaremos con parte de la Imbuición.
Bueno, con las dos compañeras de la Imbuición.
Que la han puesto en marcha, ¿no? Que son su alma. Y con todos estos temas, y también con cine argentino que está de luto y además por triple motivo, tres pérdidas muy, muy seguidas, ¿no? Dos cineastas y un actor y también político, en su momento diputado también. También allí en Argentina. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto en este espacio que realiza Manuel Hernández.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y antes que nada, pues nos vamos a marchar hasta Córdoba, donde esta misma mañana se ha inaugurado el Congreso Internacional sobre Averroes, un congreso que se va a prolongar hasta el miércoles y donde van a participar, bueno, pues ponentes llegados de todo el mundo, ponentes internacionales, como nos cuenta desde allí, desde Córdoba, Miguel Vallecillo.
Forma parte de los actos de homenaje con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes en Córdoba, cuya importancia radica en que, según los expertos, desempeñó un papel fundamental como puente intelectual entre el pensamiento clásico griego y la Europa medieval, unido a su defensa radical de la razón y el sentido común. Juan Pedro Monferré dirige el Congreso.
Tal vez esa especie de quietud, ¿no?, intelectual que nos ofrece Averroes sea lo más importante para encontrar esa quietud que probablemente necesitamos todos.
Su extensa obra fue traducida al latín y el hebreo, convirtiéndose en texto esencial para universidades europeas y para filósofos como Santo Tomás de Aquino, que, por ejemplo, utilizó su estructura lógica para construir la teología cristiana.
Y nos vamos a ocupar ya de los libros, ¿no? Como decíamos al principio, se ha conocido el fallo este fin de semana de la 32ª edición de los premios Andalucía de la Crítica, los que concede la Asociación de Escritores y Críticos Literarios de Andalucía. Vamos a escuchar a su portavoz y quien está al frente de la asociación, a la profesora y también escritora Remedio Sánchez, que nos hablaba, bueno, una vez dado a conocer el fallo, pues de los premiados en las diferentes modalidades que este año se han ampliado, porque a las habituales de poesía, de novela y de relato se han sumado en esta edición también pues los premios de ensayo y de literatura infantil y juvenil. Y empezando con la modalidad de novela, ahí bueno, ha habido un ganador claro, ¿no?, que ha sido el escritor granadino más conocido como guionista, entre otros, de películas como Segundo Premio, que también funcionó hace muy, muy poquito, que tantas nominaciones tuvo. Hablamos de Fernando Navarro, que se ha hecho con este premio de la crítica a la mejor novela con su novela Crisálida. Nos hablaba así Remedio Sánchez del jurado.
En la categoría de novela, la obra ganadora en esta edición ha sido Crisálida, del escritor granadino Fernando Navarro. Y sobre todo el jurado ha destacado la fuerza y la originalidad. La novela presenta unos personajes que están muy bien construidos, pero, y además con una gran dureza, y está narrada con una voz muy auténtica y un ritmo muy tensionado que aporta un dinamismo muy claro a la lectura. La prosa es una prosa melódica y a la par áspera, que ha sido uno de los rasgos que se han destacado esencialmente. Y luego nos da muchísima alegría tener la oportunidad de que en esta ocasión se incorpore el premio de ópera prima, que se ha otorgado a la primera novela de Olaya Castro. Olaya Castro ha desarrollado una novela en la que hay unos personajes que entienden el dolor de diferentes formas, pero con un lenguaje, además de un lirismo hondo, se evidencia la excepcionalidad de su calidad y de su escritura poética. Y estos personajes, que ella trabaja muy bien en la novela, se enfrentan a la pérdida, a las diferentes pérdidas, pero con voluntad de redención y con intención de encontrar un consuelo. Y esa es una de las razones por las que el jurado, de manera extraordinaria, en esta ocasión ha decidido otorgar este galardón.
Como decimos, ahí en novela estaba ese doble galardón, ¿no? La mejor novela, como decíamos, premiando Crisálida, Fernando Navarro, esa alucinante y alucinada historia de una familia, de unos niños y de sus padres, asalvajándose, perdiendo la humanidad en la Sierra Granadina. Y por otra parte, como ópera prima, mejor ópera prima en novela, en este caso, la obra Mañana de la reputada poeta Olaya Castro, también en Granadina. Y en la modalidad de relato, bueno, pues un premio que nos queda cerquita, porque recae en una compañera de Jaén como es Mar Horno, por su libro de relatos Piedra Santa.
En relato ha sido Piedra Santa, de la escritora jiennense Mar Horno, la que ha obtenido el 32º Premio Andalucía de la Crítica, con una obra en la que reúne 12 relatos, en que tienen un realismo muy, muy tensionado, con un claro valor alegórico y con elementos extraño, una atmósfera muy inquietante, con unos personajes que expresan la imposibilidad de escapar a la fatalidad del destino. Y ese valor simbólico y alegórico creemos que fortalece y da una serie de rasgos de identidad muy significativos a lo que supone la unión de los relatos que conforman Piedra Santa.
Bueno, pues esos son los méritos, ¿no?, que la avalan como ganadora. Y desde Jaén vamos a escuchar a la ganadora, con la que hablaba también nuestra compañera allí, Pilar Mariscal.
Mar Horno destaca por su escritura valiente, atrevida, desgarrada y también mágica, que se refleja en este proyecto Piedras Santas. Experta escritora en microrrelatos, Mar decidió adentrarse en una escritura más dilatada, pasándose al cuento corto. Un paso que la ha llevado a ganar este premio que otorgan los más importantes escritores y críticos de las letras de Andalucía.
Y en el jurado pues están profesores, periodistas, escritores, ¿no?, que tienen un criterio de calidad literaria altísimo. O sea que estoy feliz, como que no lo asimilo todavía.
Mar Horno, compañera documentalista de Canal Sur en Jaén, que al recibir la noticia venía de ganar otro premio de microrrelato en Cartagena, destaca el realismo mágico con el que escribe, así como el valor de sus historias y personajes alegóricos tan posibles como improbables. El libro se compone de 12 relatos mágicos con una atmósfera propia donde las mujeres destacan en unos protagonismos llenos de fuerza y de carácter.
Pues desde aquí felicidades a nuestra compañera, como decimos, documentalista en Jaén, Mar Horno, por este premio tan merecido, ¿no?, por este libro de relatos. Y tenemos que seguir hablando de otro, bueno, también de otro compañero, ¿no?, en esta casa, porque el premio de poesía se lo lleva este año el escritor gaditano Juan José Telles, que tanto tiempo también fue, ¿no?, director del CAL, del Centro Andaluz de las Letras, y que ha obtenido este premio de la crítica andaluza por Los últimos pieles rojas, por ese poemario del que hablaba así Remedio Sánchez.
Juan José Telle este año se ha alzado con el galardón de poesía con su poemario Los últimos pieles rojas, que creemos que encarna la conciencia lírica de un fin de ciclo de la utopía, que aunque pasan balance de sus derrotas, todavía reclaman dignidad para la resistencia y para la palabra que nos permite tomar conciencia de lo que implica la barbarie.
Y en la modalidad de ensayo, nueva, como decimos en esta edición, pues ha premiado un trabajo sobre Cervantes.
Estamos muy contentos con la incorporación de la categoría de ensayo en esta edición, porque nos ha dado muchísima alegría evidenciar la altísima calidad de las obras ensayísticas que también se publican en nuestra tierra. En concreto, la obra ganadora ha sido Cervantes, La verdad del hombre a través de sus documentos, que es obra, bueno, que la ha escrito el ensayista Alfredo Álvarez Guerra, y el jurado considera que constituye un esfuerzo admirable por deslindar una trayectoria muy frecuentada, que es la de Cervantes, que se ha trabajado desde muchas perspectivas. En el caso de Álvarez Guerra, deslinda la verdad de biográfica de esas inercias que a lo largo del tiempo se han ido reproduciendo de una obra a otra. Además, consideramos que es un ensayo con voluntad divulgativa, a la par que rigurosa, y creemos que, evidentemente, como otra obra de Álvarez Guerra, se va a convertir en un ensayo de referencia.
Y por último, se fallaba también, por primera vez en estos premios, los de literatura infantil y juvenil, con ese resultado.
Hemos sumado un género que era necesario, un género que tiene una variedad tan grande que nos ha obligado a otorgarlo esa equo a la obra La hija del esquimal, del sevillano Francisco Valladares, y al álbum ilustrado Sal de ahí topo, de la malagueña Alicia Acosta, que tiene unas magníficas ilustraciones de Alessandro Montañana. El jurado considera que la suma de las dos es una valiosísima aportación desde ámbitos que se incluyen dentro de la literatura infantil y juvenil, que son complementarios. Por un lado, el álbum ilustrado para las primeras edades, y por otro lado, la literatura juvenil, que tan importante es en este momento en el que la clave para nuestro colectivo es fortalecer la lectura y seguir construyendo lectores para el futuro.
Bueno, pues estos han sido los premios Andalucía de la crítica, que se entregarán ya en Granada, pues después del verano.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y no vamos a dejar los libros porque nos vamos a ir ahora a Jerez, donde acaba de nacer, decíamos al principio, un proyecto para hablar de libros de manera libre y participativa. Y se llama, bueno, pues como estaba sonando antes, Oleaje.
Exactamente. Oleaje, libros en calma. Una iniciativa de Valeria Reyes Soto, que ya ha tenido su primer encuentro. Vamos a charlar con su directora, con Valeria Reyes. Hola Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Carlos, ¿qué tal?
Pues muy bien, me encanta el título de este proyecto, Oleaje, libros en calma. ¿Por qué libros en calma?
Pues mira, la verdad es que Oleaje surge de típica noche que estás dándole vuelta ya en la cama, empiezas a pensar en palabras que te gustan, que te transportan a lugares o momentos en los que te sientes bien, y de repente se me vino Oleaje a la cabeza, me gustó mucho. Pero luego también entendí que a veces para algunas personas algo de Oleaje puede ser algo también puede ser negativo, ¿no? Entonces yo desde luego lo pienso como un movimiento que te va llevando a sitios nuevos, que te sacude, que te puede transportar, uh-huh. Pero por meterle un poquito un contrapunto más tranquilo, pues le añadí su título de libros en calma, que es haciendo un juego con marea en calma, ¿no? Que también es una expresión muy marinera cuando se dice está la marea calma chicha, ¿no? Uh-huh. Pues le di ese subtítulo para contrarrestar un poco este oleaje. Entonces pues quedó así, Oleaje, libros en calma, y por supuesto también haciendo alusión a un espacio para parar, para estar en tranquilidad y para otorgarle a la lectura este tiempo de calidad.
Claro, también me llama la atención que es un espacio para leer en voz alta. Eso no es muy común, ¿no? Curiosamente, Valeria.
No, la verdad es que no. He estado así investigando un poco y no, igual que club de lecturas y eso, espacios para comentar libros, pues hay millones, pero espacios para leer en voz alta de forma asidua, con un grupo, porque verá que algunas veces se han hecho algunos días de lectura, leer en voz alta el Quijote o cosas así, ¿no? Pero de reunirte con un grupo de personas que cada una lleve su libro y poder pararte, la verdad es que no he visto tantos, y realmente también surge de una, pues de una situación que se dio con un grupo de amigas mías este verano de forma muy natural, en el que teníamos cada una, estamos en una piscina, cada una con su libro, y empezamos a leer, ¿no? Oye, te voy a leer un párrafo, mira qué bonito esto, pues yo te voy a leer, y fue un momento muy mágico de este verano que todas recordamos. Así que cuando me surgió la idea de hacer Oleaje, por supuesto que quise incluir un espacio donde poder leer en voz alta, que creo que es algo muy muy bonito, es muy terapéutico, que también a veces cuesta un poco, pero que una vez se hace es realmente algo muy, muy mágico, la verdad.
También otra de las patas que tiene este proyecto es que, digamos, es un proyecto abierto, te puedes incorporar y salir cuando quieras, ¿no?
Sí, Carlos, porque mira, la verdad es que estamos en un momento en el que, ¿qué te voy a contar? Cada persona tiene una agenda apretadísima con su rutina, con su vida, y la verdad es que pedir compromiso para que la gente se apunte a algo de forma asidua es difícil. Y como yo en principio quiero que esto, bueno, pues que sea algo que la gente reciba y de que no haya como una traba de en un primer momento, que haga a lo mejor que directamente no quieras ni siquiera entrar porque no puedas comprometerte, pues pensé que no hubiera ese compromiso, que simplemente pues en las diferentes sesiones que vayamos haciendo, ya sean las de lecturas compartidas, las de lecturas en voz alta u otras cositas que quiero hacer también como más experiencial en torno al vino o al té, otro cosas gastronómicas, pues quería eso, que las personas se puedan apuntar a la sesión que puedan, que les interese, y bueno, yo tengo la sensación de que aún así se va a crear una comunidad bastante fiel, pero no por ello que te implique una constancia obligatoria, por así decirlo.
Uh-huh. Digamos que fiel, pero sin obligatoriedad, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Exactamente, por quitarle presión a la gente.
Pues sí, ya tenemos bastante presión aquí todo el mundo, la verdad. Otra pata bastante guay es que es itinerante el proyecto.
Uh-huh. Pues sí, porque mira, yo no dispongo de un espacio ahora mismo donde poder hacer esas lecturas. De momento no me he aliado con ninguna biblioteca, no surge tampoco de una librería, es algo totalmente que surge de una forma muy muy personal, Y entonces la idea es poder ir buscando espacios de diferentes tipos, ya sea, pues el otro día lo hicimos en un estudio de Pilates, que es donde yo voy, que se llama La Ventral, aquí en Jerez, y me encantaría poder ir encontrando otros espacios que bueno, en los que poder hacer el proyecto, siempre que sea un sitio tranquilo, que no sea un bar o algo así, ¿no? Sino que sea simplemente un espacio donde se pueda eso, pues comentar y o leer con total tranquilidad. También me gustaría poder hacerlo en un parque, en fin, bueno, que también sea un poco el espacio pueda ser un aliciente para también que vaya dando un poco de perspectivas nuevas al proyecto, que yo creo que también cambiar de espacios es algo que alimenta mucho, ¿no? Y que siempre te sacarte de un sitio fijo es algo que es bastante, pues bueno, pues como esa, como la ola esa primera que te viene cuando te metes en la playa, que te refresca.
De mencionar el otro día, es decir, ya se ha llevado a cabo la primera sesión, creo, ¿no?
Sí, se la hicimos el viernes pasado. Fue casualidad que el día anterior fue el día del libro. La verdad es que, bueno, por cuestión logística surgió así, pero bueno, también fue bonito, ¿no?, que coincidiera con esta efeméride. Y sí, ya realizamos la primera lectura compartida del libro Comer a Flores, de Lucía Soya Sobral.
¿Y cómo fue?
Pues fue súper bonito, la verdad es que estoy, sigo en una nube, porque en una ola, ya que estamos hablando de oleaje. Fue muy bonito porque se creó un grupo con una energía preciosa. Yo tenía mucha expectación porque, bueno, era la primera vez que se hacía, y vinieron algunas personas amigas y conocidas, pero también se apuntó otras personas que no tenían idea de quiénes eran. Pero en muy poco tiempo se unió el grupo con una energía bastante bonita y propuso una primera dinámica que hicimos para romper un poco el hielo, y luego ya pues nos introducimos en el libro. Hice un primer contexto al más social a lo que ha supuesto este libro, especialmente a las ventas que ha tenido, que es una cosa que a mí tampoco es que me encante pensar en términos más cuantitativos, pero es verdad que es una cosa a analizar bastante curiosa. Y una vez que hicimos esta primera aproximación, pues luego ya nos metimos en el libro de lleno, y pasó lo que yo suponía que pueda pasar, que es que al final, a partir de un libro, hay tantas historias y tantas cosas que contar que terminamos hablando de otras muchas cosas. El libro, pues eso, va, el tema principal es una relación de maltrato psicológico, de abuso. Y a partir de ahí, pues, hablamos del duelo en la amistad, también de la vulnerabilidad, especialmente en los hombres, y de cómo se sociabiliza también en torno masculino, también de los ambientes laborales y de lo difícil que es a veces estar en círculos que no son el tuyo. Y la verdad es que fue una conversación muy nutritiva, muy respetuosa, y de verdad muy, muy, muy interesante. Sí, fue muy, yo creo que todo el mundo que asistió estaban encantados, la verdad.
¿Cuántos participantes ha habido en esta primera sesión?
Pues fuimos 14 personas, 14. Y la verdad es que la idea es no ser más de 15, porque creo que ya este número es bastante. Y también la idea es eso, que podamos tener un espacio más o menos tranquilo y que las personas que participen puedan hablar y tener sus ratitos sin que, bueno, es verdad que al final en estos contextos es muy fácil que se te vaya el tiempo, pero bueno, la idea es que en esas dos horitas y algo que estemos, pues cada persona pueda tener su ratito de poder contar lo que quiera sin prisa. Entonces, por eso también yo no quiero que sea como algo que se da mucho, más o menos las 15 personas por sesión.
¿Cómo nos podemos incorporar?
Pues mira, yo voy a ir a través de mi Instagram personal, que es, bueno, Valeria Reyes Soto, y de un canal que he creado en una comunidad que he creado en WhatsApp, que se llama Oleaje. Voy a ir difundiendo las actividades. En principio, esas van a ser los canales oficiales. No he creado un canal, una cuenta aparte, porque, bueno, me parece un poco, bueno, no me apetece tener otra cuenta de Instagram, y al final yo también conozco a mucha gente del sector pues literario, cultural, tanto de Jerez, Cádiz, Sevilla. Entonces al final yo creo que ahí puedo llegar a mucha más gente que si abro algo, un canal nuevo. Así que nada, yo por ahí iré difundiendo las diferentes fechas. Ah, una cosa muy importante es que las lecturas que se comenten van a ser las propias personas las que las propongan, con lo cual yo a lo largo de estos días iré repitiendo que las personas que quieran comentar un libro me lo propongan y yo con esas aportaciones que me lleguen crearé un calendario, de manera que la persona que proponga un libro sea también quien el día de la lectura pueda hacer la moderación de esta charla, por supuesto con mi ayuda, ¿no? Que estaré también haciendo, bueno, pues la coordinación del proyecto, pero también me parece algo muy bonito, ¿no? Que la persona que proponga algo sea quien tenga ese espacio y además me parece algo muy como muy poderoso, la verdad, el poder crear un espacio cultural y no esperar a que alguien te ofrezca algo o a ser espectador de cultura, que normalmente es verdad que, aunque también es precioso y se genera una conversación increíble, pero normalmente en cultura pues somos espectadores, recibimos lo que alguien nos da. Aquí la idea es que seamos el propio grupo quien creemos algo y quien tomemos este espacio, este tiempo, para ser creadores de este ratito, ¿no?, en torno al libro y a la literatura. Entonces, bueno, pues eso, la fórmula a través de mi contacto, de mi grupo, de este canal y del Instagram, iré difundiendo y quien se quiera apuntar, pues solamente tiene que escribirme.
Dices que no te gustaría que fuesen más de 15 personas. Si sigue creciendo, ¿te cerrarías eso?
Pues la verdad es que no me he planteado que de repente haya una convocatoria que tenga muchísima gente. Si eso sucede, yo creo que intentaría que los grupos mantuvieran esa intimidad. Sí, porque no está pensado tanto en formato presentación, evento. También yo creo que ya de eso hay muchas presentaciones en librerías, en bibliotecas, donde se reúnen, pues bueno, 40, 50, 60 personas, y de hecho ya creo que ya están esos espacios. Entonces, justamente yo creo que lo que propone Oleaje es que sea un espacio más pequeño, más íntimo y demás, donde estar en mayor confianza. Y yo creo que esa confianza se crea con menos personas, la verdad. Oye, que a lo mejor dentro de Oleaje, que al final es un proyecto que va a tener bastantes patas y quiero que sea algo también vivo en torno al libro, entonces quizás a lo mejor dentro de todo lo que organice puede surgir un formato que sea un poco más grande, puede ser. Pero en principio me gustaría conservar esta idea de ser poquitas personas y estar en tranquilidad, en calma.
Una pregunta importante que no podemos evitar hacer. ¿Es una propuesta gratuita? ¿Tiene precio?
Es totalmente gratuita. Simplemente, pues eso, la participación de quien esté, las ganas de estar, de compartir. Sí que es cierto que si hago, cuando haga la pata esta que comentaba de la... del maridaje, por ejemplo, ¿no?, que esto se llamará Vino, un libro.
Qué guay.
Que ya tengo también el título. Esto sí que tendrá algún coche, pues bueno, pues básicamente del espacio donde estemos y del coche que tenga, pues en los productos, ¿no? Que ya te digo que tampoco quiero que sea solamente vino, sino que me gustaría también que sean otras bebidas, pues no sé, a mí también que me gusta mucho el té, por ejemplo, pues puede ser una opción. Entonces esto quizás sí que tenga algún coche, pero lo que son las lecturas en voz alta y las lecturas compartidas es totalmente de libre acceso.
Valeria, creo que tampoco es obligatorio, vamos a decir, hombre, sí, evidentemente es recomendable, pero no obligatorio acudir a estas charlas habiéndote leído el libro, ¿no?
No es obligatorio porque, fíjate, yo creo que lo bonito de empezar, que tienen los libros, es que al final, a través de una historia, surgen otras miles de historias. Y creo que también eso es lo que es el poder que tiene la literatura, de que al final en los libros encontramos encontramos la vida, encontramos muchísimas situaciones, muchísimas formas de pensamiento, de entender la, bueno, de entender todas las vivencias que vamos atravesando. Entonces, yo no me quiero centrar puramente en un análisis súper literario de diseccionar el libro. No quiero que esto sea tampoco una, por supuesto, una evaluación de un comentario, ¿no? Este libro está bien o está mal, para nada, ¿no? Esto no se trata de que esté bien o esté mal, o de que por qué está mejor o peor escrito, para nada, sino que quiero que sea de verdad un espacio donde a través de, donde el libro sea la excusa para poder hablar de esos muchos otros temas que surgen. Entonces, si te lo has leído, obviamente, pues será, puede ser más nutritivo, y es verdad que no hay que perder de vista que hablamos, que nos centramos en una, en un libro al que siempre está bien ir volviendo y tener de nexo, pero yo creo que al final, si estás abierto, eres permeable y te gusta, bueno, el pensamiento, la reflexión, se pueden hablar de muchas cosas, como comentaba antes, ¿no? Que al final el libro de Comer a Flores es un libro que tiene temas que están, que estamos ahora tan pensando tanto en torno a esto, ¿no? A toda esta cosa del abuso, del maltrato silencioso que existe en las relaciones, en los abusos de poder, que al final cualquier persona puede hablar de eso, aunque no se haya leído el libro. Entonces yo creo que también es bonito que te deje sorprender, como cuando vas a lo mejor, ¿sabes? Cuando vas a un concierto de un grupo que no conoces y te acaba encantando, ¡tú, qué sorpresa!, ¿no? Y a partir de ahí ya te gusta la banda o la compositora o lo que sea, y ya vas investigando. Pues yo también quiero que sea un poco así, que a través de esta sesión, si te gusta, pues te leas el libro o quizás otro de los libros que surjan en la sesión, que el otro día también salieron otros muchos, claro.
¿Y ya tenéis la segunda fecha y la segunda obra?
La segunda fecha va a ser una lectura en voz alta. Va a ser en mayo, todavía no tengo el día exacto, pero como la Feria de Jerez termina el 16, si no me equivoco, pues será como el fin de semana siguiente. Y las lecturas en voz alta no hay una propuesta, sino que cada persona lleva el libro que quiera. Que también eso creo que es bonito, porque se pueden juntar desde poesía, ensayo, una obra de ficción, en fin, que yo creo que también es lo bonito, ¿no? Que se mezclen distintos géneros y distintas voces.
También hay otra cosa interesante, por ejemplo, con esta obra, la autora ha participado, ha interactuado, vamos a decir, con la página de Instagram. Oye, estaría guay a lo mejor que también participara, digamos, de forma física, o al menos, no sé si a través de las redes, ¿no?
Pues sí, mira, también varias personas me lo han nombrado, ¿no? Que si van a ser espacios donde puedan ir las autoras, autores a presentar. Es verdad que, como te decía, esto no está hecho en formato presentación. Tampoco de momento tengo el presupuesto como para poder invitar a gente, que autores que estén vivos y que sean de fuera, pero si por lo que sea surge, que ya sea porque está cercano a sea cercano, ¿no?, viva en un punto cercano a Jerez, me encantaría que estuviera, pero como propio comentador de su libro, ¿sabes? No que no sea el autora o el autor que venga a presentar el libro y hablarnos, sino que sea una se convierta en un miembro más del grupo.
Qué guay.
Me parece también como un punto, sí, me parece como algo bonito, y que, porque también a veces cuando se van a presentarlo, como que todo el peso recae en esa persona y esa persona explica su libro. Y yo creo que, bueno, tampoco le he preguntado a ninguna escritora, ¿no?, si le gustaría o no, pero yo creo que sí, que puede ser bonito que la persona que se diamodere la sesión sea quien lleve las riendas, quien presente el libro de la escritora o del escritor que esté ahí, y que esa persona se una pues como una persona, como un participante más de la sesión.
Sería incluso enriquecedor, porque digamos interactúa con tus lectores, igual te da una perspectiva del libro que a lo mejor tú a priori no tendrías, ¿no?
Claro, es que date cuenta también que yo creo que tanto la escritura como la lectura son actividades muy muy silenciosas y muy individuales. También de ahí surge la necesidad de poder comentar un libro, ¿no? Porque al final tú estás en tu casa y ya puedes estar escribiendo, leyendo, y se te abren muchos mundos y muchísimas ideas, pero la mayoría de veces no acaban en ningún sitio. Entonces, yo me imagino que las presentaciones que tengan sí que les llegará un montón de apreciaciones y de lecturas que el público saque, pero también otras muchas se quedan en el tintero, porque es verdad que al ser la presentación, al ser por norma general un evento un poco más jerárquico, un poco que tiene más distancia, pues igual no todo el mundo llega a compartir lo que le ha traído el libro. Entonces, la idea sería justamente que en este espacio más tranquilo, más horizontal, existe esa confianza para que todo el mundo pueda abrirse. Entonces yo creo que sí, que le pueden llegar muchas más apreciaciones, más lecturas sobre lo que a la gente le haya llevado esa obra.
Por cierto, también me encanta la imagen, ¿eh?
Bueno, muy importante, sí, la imagen es de Salva García Ripoll, uh-huh. que tiene un estudio de diseño que se llama Salva Artes Design, y es quien ha hecho este logo precioso. Es verdad que bueno, nos pusimos un día a trabajar, más o menos yo tenía un poco la idea de lo que quería, pero supo leerlo muy muy rápido, me dio la idea de buscar una tipografía, una O que fuese una ola, quedó preciosa, o sea, fue verlo y dije, esto es lo que quiero, y luego ya pues lo de Libros en Calma, que en un principio yo pensaba que iría abajo, ¿no? Es como un poco más o menos se articulan de forma más genética los logos. Y dijo, no, esto lo vamos a poner a la derecha, que es como si fuese la orilla, ¿no? Cuando ya llega la espumita a la orilla, y yo dije, bueno, me encanta, o sea, que estoy súper contenta. Y luego de los dibujos del cartel los ha hecho Claudia Moneo, que es amiga mía también, y bueno, le dije más o menos también la idea que quería algunos dibujos así que representaran distintas, pues eso, plantas, flores, manos, una silla, en fin, diferentes elementos, y ella los ha dibujado y son preciosos. Y tengo ahí un montón de dibujos que poco a poco se irá enseñando en el resto de carteles.
Pues la verdad que está muy chulo también la imagen gráfica del proyecto. Bueno, Valeria, pues muchísimas gracias por acercarnos a este rumor de este oleaje lleno de palabras.
Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por este espacio. Estoy súper contenta de haberlo compartido y por supuesto invito a todas las personas que estén escuchando esto y tengan curiosidad, pues ojalá podamos verlo en Jerez, o también no descarto hacerlo en Cádiz, Sevilla o en otras ciudades de por aquí cercanas.
Hay que estar atento a las redes. Oleaje, Libros en Calma.
Exactamente, o eso, por mi nombre, Valeria Reyes Soto en Instagram.
Valeria Reyes Soto, una grandísima periodista cultural por otra parte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y de los libros nos vamos a ir al cine, porque tenemos que lamentar la muerte del cineasta argentino Adolfo Aristarain, director de películas como Martín H.
No es joda cuando uno dice que es capaz de dar la vida por su hijo.
Tiene 19 años y se porta como un chico de 14. No estudia, no trabaja, no hace nada, no le gusta nada. Yo ya no lo puedo manejar, se me fue de las manos, no me da bola.
Escucha, hace 7 horas que te están llamando de Buenos Aires, tu mujer. Es por H. Está jodido.
¿Cómo jodido?
Sobredosis.
No es miedo que se muera, es miedo que le pase algo, a que sufra. No puedes ni pensar en que se puede morir. Sabes que si eso llega a pasar...
Porque no, bueno, como decimos, el director de esta película, ¿no?, de Martín H., que tanto recordamos, el argentino Adolfo Aristarain, responsable de coproducciones hispano-argentinas como esta o como Lugares Comunes, ha fallecido a los 82 años en Buenos Aires. Lo informaba la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, que bueno, que lo distinguió con dos Goya, uno también a Lugares Comunes. La institución le había entregado en 2024, además, hace muy poquito, su medalla de oro, un premio que evidenciaba el vínculo tan fuerte que el cineasta tenía con nuestro país, un vínculo especialmente fuerte también con Huelva. Recordamos que bueno, que se estrenó muchas de sus películas ahí, y que recibió también el premio Ciudad de Huelva en el Festival de Cine Iberoamericano en el año 2002. Varias de sus películas, como decimos, fueron producidas entre ambos países, entre Argentina y España. Se convirtieron en grandes fenómenos en nuestro país. Es el caso de la que escuchábamos, de Martín H., que fue premiado además con la Concha de Oro en San Sebastián, ese drama en el que junto a Juan Diego Botto, Martín H., estaban ahí Federico Lupi y Eusebio Poncela. Se recuerdan los diálogos, ¿no? Habitualmente, esa frase que decía Lupi, ¿no? En boca de Lupi, la patria es un invento. El Cari Starain era, bueno, hacía un cine de ideología. Ahí destacan también Tiempo de Revancha o Los Últimos Días de la Víctima. Él era un admirador de Ford, de John Ford y de Hitchcock. Y su muerte viene a cerrar además pues una semana especialmente trágica para el cine argentino, que ha perdido en solo 7 días, pues también recordamos al director Luis Puenzo, el director de películas, bueno, como La Historia Oficial, como Gringo Viejo, con Gregory Peck, ¿no?, haciendo de Ambrose Bierce, o La Puta y la Ballena, ¿no?, ahí con Aitana Sánchez Gijón. Pero es que también ha fallecido muy recientemente el actor y, bueno, y también político, fue diputado Luis Brandoni, que intervino en películas como Los Pasos Perdidos, Esperando la Carroza, O no sos vos, soy yo, Diego Peretti, y al que recordamos especialmente por las más recientes, ¿no?, como La Odisea de los Giles, con Ricardo Darín y con su hijo, como El Cuento de las Comadrejas, ¿no?, ese noir ahí tan, tan ingenioso, o como la serie Nada, esa serie donde hacía de crítico gastronómico.
Me encantaba esa serie.
Y donde, bueno, tenía también la producción y la participación de su amigo Robert De Niro.
Donde aparece Robert De Niro.
Exactamente, porque era muy, muy amigo y que seguro
de hecho,
que
nada, también... cuando sale al principio ese nada lo dice Robert De Niro.
Robert De Niro, exactamente. Además es el narrador en off, pero luego aparece porque reproduce, ¿no?, en la serie lo que ocurría en la vida real, ¿no?, que eran bastante amigos, ¿no?, los dos actores. Bueno, pues como decimos, hay que lamentar y sumar a esas personas pérdidas que decíamos, ¿no?, las de Luis Puenzo y la de Luis Brandoni, pues también ahora la de Adolfo Aristarain, al que siempre vamos a recordar a través de su cine. Y vamos a hablar ahora de danza.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Vamos a hablar de la compañía de danza sevillana La Imbuición, que se encuentra, como decía Carlos, en Almendralejo, en Badajoz, trabajando sobre su pieza Somos Oro, que es la última de las residencias artísticas de ese proyecto del que también venimos hablando aquí mucho, que es Bailando en Plata, bueno, Bailando en Plata en esta edición del 2026, ¿no?
En esta edición, exactamente, era de 2026. Bueno, pues las jóvenes artistas Alejandra Ruiz de Alda y Raquel Lao trabajan, como dices, su última pieza, Somos Oro, en el Teatro Carolina Coronado. Van a estar durante toda esta semana y vamos a charlar ya con ellas. Alejandra, Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Raquel, vamos a empezar por ti, si te parece. Creo que llegasteis este fin de semana, estáis en esta residencia de Almendralejo. ¿Qué estáis haciendo? ¿En qué estáis trabajando?
Pues justo llegamos ayer y estamos aquí en la residencia de Almendralejo pues trabajando sobre nuestra segunda pieza, que Somos Oro, una pieza escénica de danza contemporánea y performance. Y bueno, pues estamos aquí esta semana para trabajar sobre ella y seguir dándole forma.
Bueno, creo, Raquel, que la... Bueno, ya de hecho vi una pincelada en diciembre. Pero bueno, la habéis llevado, aunque está sin terminar todavía, creo que a Valencia, por ejemplo, acabáis de estar recientemente. ¿Qué acogida está teniendo la pieza?
Bueno, pues la verdad es que estamos principalmente súper agradecidas por todo el apoyo que estamos recibiendo. Entonces ya por esa parte la acogida creo que es bastante favorable. Y luego, bueno, pues es verdad que en Valencia fue una experiencia muy distinta porque era un festival de danza internacional, era distante, pero realmente el sabor de boca con el que nos fuimos pues fue sobre todo de ganas de seguir trabajando en la pieza, entonces evidentemente bastante favorable.
Alejandra, te voy a preguntar a ti, le preguntaba a Raquel también, ¿no?, que estáis trabajando, pero lo que también te quería, que me refería es, ¿qué trabajo estáis teniendo con las personas del pueblo, con colectivos? No sé si también estáis imbuyendo de Almendralejo.
Sí, definitivamente. O sea, nosotras estas piezas Somos Oro siempre va acompañada de un laboratorio formativo que tuvo lugar en las residencias del Centro de Creación Coreográfica, cuando que fue la primera que hicimos, que se llama La edad que no tuve, la fiesta que no hice. Y siempre que vamos a performar esta obra, pues si es posible nos gusta hacer este laboratorio. Y se va a hacer el miércoles 29, de 6 a 8, y han sido invitados un montón de colectivos de la localidad, de tanto escuelas de danza y de teatro como personas no relacionadas con el ámbito de las artes escénicas. Y estamos deseando que ocurra.
Oye, este trabajo de investigación y de colaboración también con otras personas y ahora en esta residencia, ¿está modificando la pieza Somos Oro?
Siempre, siempre. De hecho, nos dieron en esta primera residencia que te digo, nos dieron la opción de hacer el taller al final, y nosotros preferimos hacerlo al inicio o en la mitad, precisamente, porque siempre se saca algo de la intuición de la gente y de las historias de la gente. Siempre sacamos algo que podemos llevarnos a las escenas. Entonces, aquí hemos decidido también hacerlo el miércoles para tener luego un par de días de ver cómo eso afecta a cómo performamos aquí, ¿no?, en el Teatro Carolina Colorado.
Una pregunta que os hago a ambas, ¿cómo valoráis que existan pues iniciativas como esta de La Paz?
Es maravilloso, estamos súper agradecidas, la verdad, porque como compañías emergentes, Carlos, es fundamental contar con este tipo de apoyo, solo por el mero hecho de tener un espacio, unas facilidades técnicas a nuestra disposición, tiempo, para nosotras es una suerte, si no siempre tenemos que estar buscando nuestro hueco y el alquiler de espacio o solicitud de espacio, que es un poco complicado, ¿sabes?, cuando estamos empezando, que apenas tenemos recursos. Entonces, contar con este apoyo, tanto económico como de espacio, como de técnica, como de relación con el pueblo, como de prensa, como es que para nosotras es una suerte.
Raquel, volvemos contigo. Estamos hablando pues de esta evolución que está teniendo Somos Oro. El proyecto final está ya tomando forma. ¿Me puedes hablar pues algo de la escena, de la música que vais a llevar?
Pues mire, por ejemplo, con esto de la música que nos estás comentando, empezamos a trabajar con la doctora en neurociencia y también creadora de música electrónica, María Luz Montesino, que estaba haciendo como un estudio a nivel como de los impulsos cerebrales y neuronales, y a partir de ahí queríamos como crear el espacio sonoro, pero llegamos a la conclusión que era un poco difícil a nivel de producción de la música, entonces preferimos posponerlo y hacer como un proyecto paralelo, y entonces ahora estamos trabajando con el bailarín, creador y también músico Juan Luis Matilla, que es allí también de Sevilla. Entonces, pues en esta residencia también vamos a utilizar este tiempo para poder trabajar con él, tanto telemáticamente como presencialmente, para la creación de la música. Y bueno, y también es verdad que aunque está avanzada que estamos en mitad del proceso, mitad final del proceso de creación, pero en esta residencia también queremos ver, bueno, hasta dónde se puede extender este formato de espacio no convencional, a nivel de duración, de dramaturgia y bueno, y ampliar horizontes, la verdad.
¿El público va a tener algún rol dentro del espectáculo?
Bueno, es verdad que es un espectáculo que precisamente al ser un espacio convencional, es una elección de nosotras dos por ver cómo afecta la mirada del público de manera de cerca a nosotras mismas y cómo nosotras afectamos al público. Y una de las cosas que estamos explorando, que vamos a explorar en esta residencia, es cómo rompemos esta cuarta pared, pero de una manera un poco que encaje en la dramaturgia del espectáculo. Entonces va a tener un papel, un rol. Ahí estamos, es una de los objetivos que queremos currar en esta red.
¿Ha evolucionado mucho desde aquella primera muestra en diciembre aquí en el estadio?
Pues bastante. La verdad, hemos ido con un poco montaña rusa, pasando por muchos estados también emocionales de las dos, ¿no? De esta sensación de creer que estás al final del proceso y después ves que no, y bueno, y también al estar en diferentes espacios, tanto en Valencia, en el Happening, como currar con otros profesionales, el apoyo dramatúrgico de la mirada externa de Rosa Romero, como que ha habido como muchos cambios todo el tiempo en el proceso, que sin duda alguna nosotros casi que sentimos que es otra pieza, como a nivel de escenas, de recursos, y seguramente esta semana va a dar 800 millones de vueltas más, vamos, eso está clarísimo, vaya.
Alejandra, volvemos contigo y volviendo a este trabajo de esta semana, digamos que la mirada del público, por ejemplo, de un municipio, pues como es Almendralejo, un espacio rural, supongo yo que difiere mucho de, pues no sé, de la mirada de Valencia, donde acabáis de estar, o de Sevilla, donde vais a estar próximamente en el CAC, ¿no? En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Eso, ¿cómo va a interactuar con, digamos, el dispositivo final?
Pues tenemos toda la curiosidad, Carlos, de ver cómo funciona. Es verdad que nosotras, dentro de nuestra forma de trabajar, entra mucho a hacer propuestas que sean accesibles, directas, transformadoras. Sabes que el nombre de la compañía viene del verbo imbuir, ¿no? Que es infundir a alguien o algo de una idea, carácter o sentimiento. Entonces, nosotras funcionamos mucho imbuyéndonos nosotras para imbuir al público en consecuencia, y esto debe ser así, el público esté familiarizado con la cultura, con las artes escénicas o no, ¿no? Realmente tenemos mucha curiosidad por ver cómo personas del entorno así más rural o de espacios en los que la cultura, la creación contemporánea no viene con tanta facilidad, pues ver cómo responden, ¿no? A una propuesta que además es un poco arriesgada. Así que, pues, a ver.
En principio es una propuesta para espacios no convencionales. Lo vais a presentar en un teatro. Después creo que vais a estar en unos días en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. ¿Dónde os sentís más a gusto, más segura? ¿Dónde creéis que la pieza va a tomar más sentido, va a ser más redonda?
A ver, es que claro, lo vamos a hacer aquí en el teatro, pero no hemos dicho dónde. No hemos dicho si va a ser en el escenario o no. Entonces, probablemente ocupemos varios espacios del teatro, todos menos el escenario. No lo sabemos. Habrá un vídeo final y podrás juzgar tú mismo. Pero queremos romper un poco con los moldes, como te hemos dicho, ¿no? Queremos llegar a la calle, queremos cuestionar cómo se habitan los espacios escénicos. Entonces, creo que hay algo de que la pieza muta dependiendo de dónde se haga, y eso es algo que queremos explorar también, como hacer un poco site specific en cada vez que hagamos la pieza y cómo eso la modifica, ¿no? El recorrido, la mirada, la distancia con la gente, el espacio sonoro, cómo cambia y cómo muta, pero siempre desde la cercanía al público.
Y después, cuando la presentáis, creo que la vais a presentar también en breve, ¿no? En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Sí, es el día 10 de mayo.
El 10 de mayo, no tenéis todavía ninguna, digamos, propuesta, porque estáis trabajando actualmente en Almendralejo. No sé si habéis pensado algo para este espacio concreto, como es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que recordamos, pues fue un antiguo monasterio, ha sido fábrica de loza, pues el primer sitio donde se enterró a Colón, en fin, muchas cosas, ¿no?
Es un espacio con un trasfondo cultural importantísimo y un uso, nos inspira muchísimo cómo se usa el espacio allí, ¿no? Hay algunas salas maravillosas y las exposiciones que hay, cómo se genera el espacio, también el ciclo de danza en el CAC, nosotras vamos siempre que podemos y hemos visto cosas maravillosas y nos parece un sitio súper inspirador y ya hemos ido a considerar dónde se va a hacer la cosa y queremos cuestionar un poco también el mismo molde, o sea, intentar innovar en cómo se va a utilizar los distintos sitios. Ya lo verás, si vienes, Carlos, lo verás.
Sí, pues la verdad, allí nos veremos, sí, porque voy a ir. Bueno, chicas, pues recordadme las fechas en Almendralejo, será en el Teatro Carolina Coronado, ¿qué día?
Coronado, el 3 de mayo a la 1 de la tarde.
¿Y en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo?
El 10 de mayo a las 12:30.
Qué buena hora, qué buena hora.
Gratuito, un domingo, accesible.
Para disfrutar de la danza contemporánea. Pues muchísimas gracias, Raquel Lao y Alejandra Ruiz de Alda, por dedicarnos este ratito.
Gracias a ti, Carlos, siempre.
Muchas gracias.
Bueno, la danza ahí tan presente con propuestas como esta. Vamos a hablar ahora de nuestro patrimonio, de los jardines históricos que son parte esencial de la Alhambra y que hoy se han sumado a la celebración del Día Europeo de los Jardines Históricos y lo han hecho pues con una visita guiada, como nos cuenta Noemí Fernández.
Una visita que ha incluido el Paseo de los Nogales, el Patio de la Acequia o los famosísimos Patio de los Arrayanes y el Patio de los Leones, además del Generalife. Sobre este espacio nos habla José Carlos Ávila, jefe del Departamento de Jardines y Huertas de la Alhambra.
Generalife era una finca de recreo y producción de importancia en cultivo de huerta para la ciudad palatina, para la Alhambra, y con parte de jardines interiores como el Patio de la Acequia. El Patio de la Acequia sí es un jardín que lleva siendo jardín desde el siglo XIII. Generalife era un jardín y la Alhambra era una ciudad con jardines.
Los jardines históricos forman parte de nuestro patrimonio y los de la Alhambra guardan además muchas curiosidades. Destacan por su diseño basado en el agua, en la geometría y en las plantas aromáticas con casi 300 especies.
Bueno, pues eso es en Granada, sumándose a esa celebración, y hoy hay otra también. Se cumplen 10 años del descubrimiento en Sevilla del conocido como Tesoro de Tomares. Recordamos, un conjunto de 19 ánforas con más de 53.000 monedas romanas de finales del siglo III e inicios del siglo IV. El ayuntamiento de la localidad de Tomares inaugura esta misma tarde una exposición para conmemorar este décimo aniversario del descubrimiento de este tesoro. Marpino.
Se trata del mayor conjunto de monedas romanas hallado en España y el segundo más importante del mundo, tan solo por detrás del de Misurata, en Libia. Se descubrió durante unas obras de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el olivar del Zaidín, un paraje que, casualmente, fue propiedad de la familia Becker décadas antes. Ahora la muestra pretende acercar al visitante la dimensión histórica y científica del hallazgo a través de paneles y vídeos explicativos. Javier Olivares, director técnico del ayuntamiento, habla de los estudios que se han llevado a cabo.
Son estudios en numismática, ¿no?, que tenemos la fortuna de contar como comisaria de la exposición de Ruth Pliego, que es profesora de la Universidad de Sevilla de Prehistoria y de Arqueología, y ellos han sido con el equipo de investigación los que han ido avanzando en esos estudios que se pueden ver un poco en los diferentes paneles expositivos.
Las ánforas y las monedas originales se encuentran en el Museo Arqueológico de Sevilla.
Bueno, ya en los últimos minutos pues nos vamos a despedir como nos gusta hacerlo, ¿no? Con un poquito de música. Estábamos de celebraciones, ¿no? De cumpleaños, décimo aniversario, por ejemplo, del descubrimiento de ese tesoro en Tomares. Y otro aniversario, quien cumple hoy año 67, es la mujer que está sonando, China Houston, que fue toda una reina del pop en los años 80 con temas pues como este, la banda sonora de aquel James Bond, el James Bond de Roger Moore de los 80, Solo para tus ojos.
Roger Moore nunca ha sido James Bond.
Pues era un poquito más blandito, pero también era también más humorístico. Sí. Bueno, así cantaba China Houston. Actriz y cantante escocesa, porque bueno, también hizo sus pinitos también en el cine. Bueno, algunos de sus temas, de sus hits de aquellos años 80, llegó a grabarlos también incluso en español. La recordamos, sí, cantando en español a China Houston, bueno, que además era una de las figuras, de los iconos que forraba algunas carpetas, ¿no? En esa época. Bueno, pues como decimos, con la música de la cantante, con ese tema en concreto, para la banda sonora del Solo para tus ojos, aquella entrega de James Bond, pues nos vamos a despedir por hoy. Os vamos a dejar. Hasta mañana.